La Gabarra en Radio Popular.
Zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic. Con los oyentes opinando también en nuestro número de WhatsApp en el 688-89-3635. Y vamos con las presentaciones poco a poco. Yolander Alonso, mister del Balma, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Opa, arratsaldeón, Raúl.
Te vas a encontrar en la división de honor a Ibai.
Sí.
En Santutxu.
Sí. Por suerte ya hemos jugado contra ellos en la primera vuelta, pero en la segunda nos encontraremos con Ibai Gómez y Urko Vera, una delantera
sí.
De renombre.
Del Athletic, ¿no?
Sí.
Pasado rojiblanco. El derbi encartado no fue bien para tus intereses. ¿Qué tenemos el finde?
El finde tenemos partido bonito contra el Somorrostro. La verdad que el derbi fue un partido precioso para el espectador neutral, para los que íbamos con colores de uno u otro, pues de sufrimiento. Pero una
sí, fiesta. Acabó 3-2.
3-2. Llegaba el minuto 75, así íbamos 2-2 y al final acabó ganando el Zalla. Pero una fiesta del fútbol encartado, que además hace mucho tiempo que no se veía un derbi en Landaberri o en la Balúa.
Bueno, hacemos unas presentaciones. Mikel Diego, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl. Muy bien, aquí estamos otra vez.
Bien. Con la peña también, volcados. Además, teníais una actividad el otro día, antes del partido en San Mamés.
Sí, bueno, este año, cuando empezamos a prepararlo, como era el único partido que teníamos en noviembre, no sabíamos que las chicas iban a jugar también en San Mamés. Y organizamos este mes, llevamos unos cuantos años haciendo ya una actividad por Movember, como verás.
Con bigote, sí.
Sí, vengo dando ejemplo. Y nada, hacemos todos los años para recaudar dinero para la causa de Movember, pues solemos llevar en nuestra sede, que es el Bar Campeón, justo enfrente de San Mamés, antes de algún partido que haya en noviembre. Y llevamos una barbera, este año vino de Bremen Barber, que está ahí en Alameda Urquijo, también a la de San Mamés. Y nada, todo el que le interese colaborar, simplemente se sienta ahí, deja que la barbera le afeite, le deje un bigote y pueden donar lo que quieran ellos y nosotros como peña donamos 5 euros por cada persona que luzca el bigote.
Ah, mira, buena iniciativa por parte de Euskal Lions, claro que sí. Y también nos acompaña José Mari Bravo. José Mari, socio de Athletic, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, hola, ¿cómo estáis?
Y bueno, y aquí estamos con otras cuestiones antes de meternos en lo de la Gabarra. Este fin de semana arranca la Liga Genuine con el Athletic.
Efectivamente, en Tarragona, el sábado y el domingo, tenemos la primera jornada de la Liga Genuine, que como sabéis es de 4 jornadas, y el equipo del Athletic Genuine, pues eso, va a Tarragona. Salen mañana y bueno, luego tenemos un autobús fletado también, los de la Peña Genuine, y vamos pues unas 45-50 personas más o menos.
Una maravilla.
Y además, bueno, pues el Athletic juega el sábado por la mañana un partido a las 12, por la tarde otro a las 6, como sabéis son tiempos de 4 tiempos de 10 minutos, y el domingo también se juega a las 11 de la mañana.
Bueno, pues a ver lo que es capaz de dar de sí el Athletic, que ha ganado el juego limpio en...
Hombre, el reto es, llevamos 4 años consecutivos ganando el trofeo Fair Play.
Sí.
Y entonces este año ha cambiado un poco la configuración, porque este año hay, como hay 3 grupos, hay 3 trofeos Fair Play. El año pasado solamente había un trofeo al campeón y otro trofeo Fair Play. Pero bueno, pues para hacerlo, pues no sé, pues mejor, para que los chavales tengan y chavalas más... Pues no sé.
Más alicientes, sí, ¿no?
Más aliciente, han puesto 3 Fair Play. Pero bueno, nosotros, el reto es, porque el Athletic tiene una filosofía que muy particular, no como otros, que la filosofía es ganar, aquí es jugar y participar, y entonces a renovar el título de Fair Play.
Venga, y los 3 no nos pueden dar, ¿no?
No, yo creo que no, si no, nos lo darían, ¿eh?
Oye, sí. Fair play, y si puede ganar también, ¿eh?
También,
vamos,
es verdad.
Vamos a competir, ¿eh?
Es verdad.
Vamos a competir y a no, ganar, no. A intentar
competir,
ganar,
vamos
claro.
A competir.
Por eso digo. Oye, antes de meterme con lo de Athletic, justo lo comentaba hace un par de minutos con Whiteman, lo del tema de las expulsiones en la Liga Española, que estamos por 58 o 60 rojas, no sé si hemos llegado ya en la jornada 14, por 11 que llevan en la Premier. Pero no solo en la Premier, en la Liga Francesa, en la Alemana hay muchísimas menos. ¿Qué está pasando? O sea, ¿de verdad es tan diferente el fútbol en nuestra Liga o es que se mira con otros ojos? No sé, ¿cómo veis esto de las expulsiones en nuestra Liga en comparación con el resto de grandes ligas europeas?
Sí, porque al final es un dato que te llama la atención.
Sí, que sea, no son 3 o 4 más, ni 5 ni 10, es que se va multiplicando por 4.
Es a lo que voy, es un dato que te llama la atención al ojo. Hombre, creo que todos estamos de acuerdo que cuando ves la Premier al final sí que ves un estilo o un fútbol más de ritmo, más físico, más de contacto.
Menos de engañar también un poquito, pero...
Efectivamente, también no sé hasta qué punto entra el porcentaje que entra el VAR allí y lo que entra el VAR aquí.
Hombre, ahí entra menos.
Bastante menos. Uh-huh. Y se para mucho menos.
Es como es rollo Champions, el de la Premier, ¿no?
Efectivamente.
Y de otras ligas, yo me atrevería a decir, sin ser ningún experto, pero es que lo de la Liga, aunque han decidido que se intervenga menos y que haya menos penaltitos tontos de estos que dijo Medina Cantalejo, pero yo luego no lo veo en el día a día.
No, pues que luego te pones a ver el partido de ayer, por ejemplo, el del Sevilla, y es que ves las dos expulsiones y es que no hay duda en ninguna de las dos. Entonces, claro, el dato es que el VAR, o el problema es que el VAR entra demasiado, o es que de verdad las dos expulsiones de ayer eran expulsiones. Entonces, no sé, es un dato que la verdad no le encuentro la lógica, más allá de que es verdad que es una certeza que el VAR en la Liga Española entra más que en otras.
Y lo que decía Raúl, sobre todo, la forma de mirar, ¿no? Porque incluso lo que has comentado en la Champions, ves árbitros españoles que en la Liga... igual actúan de una forma y luego les ves arbitrar, ves un partido de Champions y el mismo árbitro no saca, igual no tiene el mismo listón para las rojas, sí. Ni para, o sea, yo creo que sí que es la forma de mirar o el listón que se ha puesto en la Liga.
Sí, el famoso VAR, que yo cada vez lo entiendo menos y que ya me he subido al tren de Mendilibar, os lo digo así. Yo estaba muy contento con el VAR, pero cada vez me acerco más a lo que defendía Mendilibar desde el primer día. José Mari, ¿a qué achacas todo esto?
Hombre, yo desde luego, yo con el VAR estaba súper encantado al principio. Digo, bueno, es una ayuda para los árbitros. El árbitro tiene que pitar mucho más tranquilo, sabiendo que cualquier error que tenga, vamos, no le rectifican, sino que le ayudan a que sea el fútbol más real. Pero es que estamos viendo ya unas actitudes de VAR que yo creo que nos desquicia a todo el mundo, ¿no? Entonces yo el VAR...
Y que, perdona, José Mari, sí. Y que hacen dejación de funciones, que ya por no mojarse no sacan rojas y dicen, bueno, si es roja ya me avisará el VAR. Si es fuera de juego, pues ya me avisará el VAR. Yo creo que se apoyan demasiado en esa red de seguridad, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Y luego además, bueno, no sé, yo creo que si hay ese porcentaje tan altísimo de expulsiones en la Liga, pues indudablemente... Tiene que ser por todo, tiene que ser engaños, tratar de engañar los jugadores, el colectivo arbitral, porque estoy de acuerdo lo que habéis comentado. Un árbitro español pita diferente si es un partido de Champions o de la Europa League a la Liga Española, eso está clarísimo y se está viendo palpablemente. Pero hay algo, indudablemente hay algo, porque luego, como Jonathan ha dicho, son expulsiones claras, claro que son expulsiones claras, pero ¿qué? Bajas el listón, subes el listón, consideras que esa expulsión la pasas un poco de largo, como... Pues como las manos del otro día de San Mamés, vamos a poner las dos manos, ¿no? La de en contra y la de a favor. ¿Se puede pitar penalti? En las dos se puede pitar penalti perfectamente. Ahora, que luego el árbitro en la segunda, por ejemplo, en la que era posible penalti a favor del Atleti, pita falta del delantero, pues yo no sé si ahí tiene que... El VAR yo creo que le daría el aviso para si era penalti o no penalti, no si era falta del delantero. Fue lo no, que nosotros...
Lo que pasa es que fue a verlo y dijo, no he pitado la de Marcos, o sea, claro, si tengo que pitar esta...
Indudablemente.
Me parece que hay un empujoncito aquí de Jackie Williams, me voy a agarrar a esto. Y va 2-0 ya el partido. O sea, claro, yo creo que se sumaron un montón de factores ahí.
Sí, porque este año tenemos varios ejemplos del estilo, ¿eh? Porque también creo que fue en Cádiz, ¿no? El gol que nos anulan por fuera de juego, bueno, de Marcos también con el VAR, que solo lo ven ellos, de un jugador que no participa, y dices, bueno, van ganando fácil... No sé si es la decisión fácil, pero...
Es la decisión fácil, pero es incomprensible que te tanguen un bacalao por eso.
El problema es que están, lo que dices tú, confían mucho en el VAR y parece que se está arbitrando en diferido, ¿no? Que no puedes celebrar un gol o una ocasión hasta 3-4 minutos después.
Es que eso pasa, exactamente.
Al final, para el espectador, yo creo que está perdiendo emoción.
Sí, sí.
Es que lo que teníamos claro antes ya, era por lo menos lo de los fueras de juego, que decía, mira, eso no es interpretación, las rayas, pero luego ves cada cosa de rayas también, y dices, es que ya no me creo ni el fuera de juego, ya no me creo ni las rayas del fuera de juego, de verdad.
Sí, no, y sobre todo, yo me monté desde el primer día en el tren de Mendilibar, ¿eh?
No, yo no, yo estaba a favor del VAR, pero,
sí. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, que al final hay muchas veces ese linier que te levanta o no te levanta, y ¿para qué voy a levantar si me van a corregir a priori bien desde el VAR, ¿no? Pero luego vemos cada cosa que es súper extraña. Y luego a mí lo que más me llama la atención es eso, cuando ves un partido de Premier o ves un partido de Champions, que parece que es otra herramienta totalmente diferente.
Sí.
Porque entra... claro, luego también siempre...
A veces vemos... igual se queda corto. O sea, yo creo que unos pecan por exceso y otros por defecto.
Efectivamente. O sea, hay situaciones de Champions que ves y dices, pero ¿y aquí? Si esto en la Liga Española se hubiera parado 5 minutos, se ve la acción y, y aquí esto sigue jugándose. Entonces, pues no sé si el problema es la utilización del VAR aquí o no, pero sí que es evidente que en otras competiciones se utiliza de otra manera, eso seguro.
Bueno, que era una curiosidad, era por si tenéis explicación, porque se le está dando muchas vueltas a todo esto de las tarjetas, y nosotros tenemos que pensar en la Copa, en lo del domingo, después de hacer los deberes contra el Valladolid, hoy día libre. Así que tendrán 2 días para preparar el encuentro de Copa. Claro, está prohibido fallar. Lo de ganar Valladolid era muy importante para llegar en puestos europeos, que ahora mismo el Athletic está en Champions. Pero si no se podía fallar contra el Valladolid, ¿qué os voy a decir contra un equipo de segunda ref, ¿no?
Sí, yo pienso que lo del Valladolid era fundamental. Ya lo dijimos la semana pasada en estos micrófonos. Que, vamos, era ganar sí o sí. Indudablemente se ha ganado. Y bueno, ha hecho menos daño entonces la derrota de Girona. Y bueno, porque comentábamos, me acuerdo, no sé si te acuerdas, John Ander, que decías un puntito por lo menos.
Sí, os reíais de mí.
Y bueno, pero bueno.
No lo firmaría ni ahora, ni sabiendo lo que ha pasado, firmaría el empate. Pero luego me acordé durante el partido, ¿eh?
Yo me acordé cuando decías.
No, y Asier Elorriaga, nuestro comentarista de Bacalao, antes de empezar el partido, dijo: bueno, un punto tampoco sería malo, ¿eh?
Y qué bien hubiese venido ahora.
Claro, sí, ahora.
Ahora, claro, ¿no? Viendo.
Ahora nos acordamos.
Pero yo creo que, vamos, si el partido del Valladolid, como decimos, fue fundamental, el de Alcira, vamos, creo que sobran comentarios. Es un segunda ref, tienes que ganar y tienes que ganar. Aunque haya 8.000 personas, o parece ser que te he oído antes, que parece ser que están...
Que puede haber hasta 8.000, me parece que está preparado.
8.000, y yo, pero vamos, el Atlético tiene que ir con todo. No sé cómo irá, con qué alineación irá, pero yo iría con todo, hasta con los mundialistas, vamos.
Bueno, Ernesto Valverde dijo, le preguntamos el otro día después del partido... Sí. Que a él le da igual la selección de España, de Ghana o de China. Que él tiene esos jugadores hasta el domingo y que solo piensa exclusivamente en el Athletic. Que luego lo que pase a partir del lunes, pues lo mismo que ellos no se van a quejar si hay algún problema, alguna molestia del Mundial, porque el juego está hecho así, pero tú tienes a los jugadores hasta el lunes y si quiere aprovecharlos el entrenador...
No, y que te estás jugando gran parte de la temporada, que al final la Copa del Rey, el formato que hay ahora, como te confíes un día y no ganes ese partido, no es como pierdes contra el Girona y luego la semana siguiente juegas contra el Valladolid. Claro. Aquí, como pierdas contra el Alcira, estás fuera. O sea, tienes que ir con todo. Vamos, yo estoy de acuerdo ahí con Valverde, ¿eh? Tú tienes que pensar en tu club, ir con todo y luego ya iremos viendo. Pero de hecho, en las últimas temporadas no hemos ido a Europa, pero en las anteriores varias veces fuimos por llegar lejos en Copa del Rey. O sea, que también es una alternativa... Bastante.
Hombre, y es, podíamos decir, la ilusión del Atleti, ¿no?
También es
llegar a la Liga, la vemos muy lejos, indudablemente, y imposible prácticamente.
Bueno, pero hay ilusión porque estás en Europa, estás en zona europea, sí. También ilusión, hay. No es como otro año.
Claro, pero también, aparte, Europa es el título de Copa, que lo persigues, ves que es factible, es mucho más factible que una Liga. Entonces, bueno, pues es la ilusión. Si ya te echa, pues eso, un segunda ref, un tal, con todos los respetos, pues ya dices, adiós temporada prácticamente, ¿no?
No, y que Valverde y Unander tienen marcado a fuego en su primera etapa ese 2-1 en el Malecón contra la Gimnástica de Torrelavega. Uh-huh. Eso no se olvida un entrenador, ¿eh?
No, pero ya siento ser pesimista, como siempre parece, pero es de estos partidos en los que tienes poco que ganar, porque todo el mundo cuenta con esa obligación. Te pilla en un momento muy complicado porque es verdad que Valverde tiene a todos disponibles y que tiene que utilizar a todos, pero el jugador va a estar con la cabeza metida en el partido.
Claro, los mundialistas, dices.
Y todo el mundo, que tiene luego 15 días de vacaciones. Entonces yo por eso ahí creo que sí, que tienes a todas tus piezas disponibles, pero tienes que ver o tienes que valorar ¿qué jugador tuyo está mejor preparado para jugar ese partido? No sé si me explico.
Sí. Que igual los menos habituales tienen más ganas de afrontar ese partido, por ejemplo.
Es por ahí a donde voy, que todos estamos de acuerdo que por mucho que el Athletic cambie los 11 jugadores, tiene que ganar el domingo.
Tiene que pasar, sí, está claro.
Pero a lo que voy es que es un partido en el que el Athletic no tiene nada que ganar, porque es una obligación. Sin embargo, el Alcira tiene todo que ganar y nada que perder.
Ya.
Y para ellos es el partido más importante del año. El Athletic luego tiene de vacaciones no sé cuántos días. Que ojo, que no se excusa de nada, que hay que ir el domingo y ganar.
Hombre, es que solo faltaba. Es que si no tienes la motivación, teniendo en cuenta que además luego tienes esos dos semanas de parón y es una obligación, claro. Es que es tu trabajo, es una obligación. Los que vuelan en charter privado son los de primera, evidentemente. Para la Alcira siempre hay sorpresas en la Copa. Y claro que se pueden dar. Esperemos que no le toque al Athletic. Pero yo, en cuanto a lo de los mundialistas, sí es cierto que Valverde... Yo creo que va a apostar por un bloque reconocible, con unos cuantos titulares. Yo creo que va a apostar por un bloque con algunos cambios, ¿eh? Pero creo que va a mantener un bloque más o menos titular. Y lo de los mundialistas, yo entiendo que Valverde quiera contar con ellos, porque son los mejores, por algo van al Mundial.
Sí, pero...
Pero tienen van a tener la cabeza, van a meter el pie...
Sí, pero de entrada, mundialistas, Unai Simón no va a jugar... Porque jugará Julen.
Yo entiendo que sí va a jugar Julen, entiendo. Bueno, entiendo, pero Valverde nos puede dar sorpresa, ¿eh? Cuidado.
Por mucho que sea mundialista, fuera parte dejando todos los temas contractuales y demás, por nivel, Íñigo Martínez no debería jugar el domingo, por nivel, o debería jugar Viviani Geray. Y el siguiente mundialista, que son Iñaki Williams y Nico Williams, que esos yo sí que creo que podemos verlos en la alineación. O no, porque yo también me acuerdo en Europa League de ver a Valverde hacer 7-8 cambios de jueves a domingo. Entonces yo tengo mucha incertidumbre por ver qué once saca, pero me refiero que Íñigo Martínez y Unai Simón, yo en mi cabeza no les tengo de inicio el domingo.
No, y es verdad que para este partido, tú pones el ejemplo de Europa Liga, es verdad, pero yo creo que ahora incluso hay más descanso, habiendo jugado el martes.
Hasta domingo no es, hay más diferencias. Sí.
Como cuando juegas un miércoles y sábado, que nos ha pasado muchas veces jugando en Europa. Entonces yo creo que él irá con todo, con todos los jugadores disponibles. Es verdad lo que dices de Unai Simón, que yo también creo que jugará Julen, pero el resto de
yo
casos...
creo que jugará Julen, pero no me jugaría más allá de un zurito, ¿eh? Una cerveza, venga. No me jugaría más tampoco, ¿eh?
Por lo que ha hecho Valverde históricamente, es un entrenador que normalmente sí que ha contado para la Copa con el segundo portero. Entonces, bueno, si viendo a Julen como lo ha visto, que yo creo que es un jugador en el que se puede confiar, ¿no? Yo creo que seguirá con su forma de actuar. Otro caso sería si tienes un segundo portero en el que no confías, ¿no? Pues como quizás podía pasar en la época de Marcelino, que se veía que no tenía la confianza en Ezquieta, tal.
No, le puso un par de veces y se acabó.
Y no le acabo de convencer, pero yo creo que Julen, cuando ha jugado, lo ha hecho bien, cuando no ha estado Unai, entonces yo sí creo que le da la alternativa, vamos.
José Mari, ¿ves a Julen tú también?
Yo sí, yo creo que sí. Yo creo que va a apostar por el segundo portero. Normalmente lo ha hecho, además, Valverde.
Y hasta con tres, un mes cada uno, también lo ha hecho.
Sí, uh-huh. ¿Os acordáis? Con Gorka, con Kepa y...
Con Yago.
Y Yago Herrín, eso es. No, yo pienso que sí. Ahora, cambios, pues la portería yo, Julen, pero desde luego yo creo que 8 jugadores de los que jugaron contra el Valladolid creo que van a jugar, vamos. Va a ser un bloque, como has dicho, muy reconocible, con quizá algunos retoques, pero lo que tengo mis dudas es si van a jugar los Willian. Eso tengo mis dudas, porque no sé si lo reservará para el Mundial o no.
Ya ha dicho que no, que él no cuenta. Él no piensa en clave mundial hasta las 11 de la noche, o 12.
Yo pienso que va a jugar, y al único fijo que veo es a Guruceta, pienso, vamos, porque con la exhibición que nos está haciendo, de luego, la agradable, además, exhibición. Entonces yo pienso que es un chaval que, mira, es al único yo creo que le va a venir mal el parón, porque ahora que está en racha...
Pero no me revientes el guión, que lo de Guruceta viene a vuelta de publicidad.
Los fines de semana del 11 al 13 y del 18 al 20 de noviembre, Basauri vive su gran fiesta del pincho. 6 días para disfrutar de los excelentes pinchos de los locales hosteleros de Basauri y conocer su amplia oferta comercial, con actividades de animación callejera y un concurso de pinchos con productos de temporada. Disfruta de la Basauri Pincho Festa. Sur el Muga, Basauri.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
El 19 de noviembre, Bilbao Grand Slam en el frontón de Miribilla. El mejor K1 nacional y combates internacionales con el Mundial Hueco en juego para Sergio Dinamita y el título nacional FEC con Flavius el Guerrero, ambos del Elite Team. Como siempre, espectáculo asegurado. Gustavo La Pantera contra el campeón de Moldavia, Renita Stanislav peleando en el Glory. Será otro de los platos fuertes.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Seguimos en la Gabarra con Miquel Diego, con Jonan del Alonso y con José Mari Bravo. Y también con los oyentes opinando en el 688-89-36-35. Vamos a leer una tanda de mensajes. Por cierto, que apostaba que jugaba, pero no me apostaba más de una caña por si acaso. Mañana comparece ante los medios Julen Aguirre Zabala, así que le vamos a dar como fijo, ¿eh?
Ya más de un zurito, entonces.
Ya podemos apostar un poquito más. Venga, un gintón y te pago, José Mari. Venga, vamos. A ver qué dicen los oyentes, a ver por dónde respiran. Estoy de acuerdo con vosotros, pero si pudierais preguntar a Íñigo Martínez si se quiere quedar, porque ayer no aclaró nada de eso. No, a mí más dudas. Yo ya se lo pregunté y no me respondió, no puedo hacer más. Da gusto oír tanto optimismo. En fin, dice. Entre comillas, ¿eh? Esto va por el entrenador del Balmaseda. Ahí os dejo una alineación buena para el domingo. Espera, que viene la alineación. Aguirre Zabala, Lecue, Vivian, Íñigo, Yuri, Vencedor, Herrera, Muniain, Berenguer, Nico, Villalibre. Hombre, yo creo que Guruceta jugará después de meter dos. Creo que sí, pero bueno, igual también le quiere dar la opción a Villalibre, no lo sé.
De hecho, cuando le quitó el otro día pronto a Guruceta, que yo le vi que tenía ganas de meter el tercero, ¿no? Sí. Que en la duda del VAR cogió el balón rápido. Cuando le quitó pronto ya hasta pensé, digo, este le está reservando ya para pensando en Copa.
Yo también, sí.
Puede ser. En otras ligas, dicen por aquí de Europa, no hay equipos a los que se da un trato privilegiado a la hora de arbitrar. En la Liga Española sí hay un par de equipos a los que se le da este tipo de trato. Pues también estoy de acuerdo. Sí. A ver, aquí hay mensajes muy largos. En la Liga Inglesa ninguna de las dos tarjetas que sacaron a Lewandowski se hubieran sacado. Aquí le expulsaron. Hombre, la primera yo creo que no lo hubieran sacado. La segunda yo creo que sí. La segunda amarilla yo creo que sí. Pero bueno, creo, ¿eh? La mano del Valladolid creo que no pitaron falta, pitaron fuera de juego. Ah, pues mira, yo pensaba que habían pitado falta, no fuera de juego. No tengo claro, ¿eh? Yo creo que era falta, pero bueno.
Yo creo que pitó falta del delantero, ¿no?
Yo creo que pitaron falta de Iñaki Williams.
Eso es, Iñaki, sí.
Pero bueno, tendría que haberla repetido, ¿eh? Porque ahora me pilla un poco ya olvidado. El VAR está muy bien cuando no se ve inicialmente si el balón entra dentro o fuera de la portería. Sí, hombre,
pero
sí.
Pero para eso hay otra tecnología.
Sí, pero, no, pero aquí no la tenemos. Aquí, como tienen el VAR, dicen que no quieren pagar la otra tecnología, la de si rebasa o no la línea de gol. Aquí hay más expulsados porque hay cantidad de sudamericanos.
Joder.
Es un jugador muy duro, por no decir otra cosa, dice.
Pues habrá que ver cuántos de los expulsados son sudamericanos.
Sí, no creo que vaya por ahí, pero bueno, no sé, no he hecho un estudio. Si permiten jugar a un tipo como Chivi Ávila, se explica todo. Es verdad que es un jugador duro. Sí, este sí. Saludos desde Torrejón de Ardoz. Opino que deberían jugar el equipo B contra el Alcira. Mucha diferencia de categoría. Sí, ya hemos dicho que juegue quien juegue, estarían obligados a ganar, pero claro... Yo creo que Valverde no...
No se va a fiar.
No se va a fiar y no va a poner a 11 poco habituales. Que ponga a 2, a 3, a 4, pues podría ser, pero más yo creo que no. Lo de los penaltitos por tocar el balón con la mano es un cachondeo, penalizado excesivamente. Que se puede perder un partido por esta causa es de juzgado de guardia. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? El domingo a ganar y pasar el parón tranquilos. A Íñigo antes le deberían haber sentado, está claro... que el Athletic no es su opción. Si partimos de la base que no están motivados por ser un equipo de segunda federación, en mi opinión no merece la pena vestir esta camiseta. Además, el domingo hay que poner a los mejores disponibles, puesto que el siguiente partido es a finales de año. Bueno, el siguiente partido, si pasan, sería el 21 de diciembre, bueno, esa fecha, 21-22, en Copa, la segunda ronda. El del Sevilla que expulsaron por agresión a uno del Betis, ¿de dónde era? El del Sevilla que expulsaron por agresión a uno del Betis. Pues no sé a quién se refiere ahora.
Yo no me acuerdo, el anterior partido.
A Montiel igual, ¿no?
Ah, Montiel, vale, en el derbi, es verdad.
El derbi.
A Casemiro es argentino. Es argentino, Montiel, ¿no?
Sí, Montiel,
vale,
sí.
Vale. A Casemiro le sacan menos tarjetas que aquí y sigue entrando igual o más duro. Bueno, aquí pocas tarjetas le sacaban, ¿eh? Para lo que daba. Sí. Si no confiamos en Zárraga, Vencedor, Villalibre, Paredes, Morcillo, que están en una plantilla de primera división para jugar contra un segunda ref, ¿podrán jugar contra los de primera? Creo que es una pregunta. Íñigo Esquerricasco de Tagur, nos dicen por aquí. Bueno, de Íñigo también vamos a tocar luego si tenemos tiempo, pero os quiero preguntar por Guruceta, que claro, es copichichi Guruceta, un bacalao cada 40 minutos y ya sabemos, que no es Haaland, que no va a meter los goles de Haaland, ya podría mantener, no digo cada 40 minutos, sino cada 90, por ejemplo, ya podría mantenerlo, pero es cierto que se ha ganado la titularidad y ha derribado la puerta, se lo ha ganado.
Sí, yo creo que sobre todo es cuando se habla de ganar o por merecimientos, Guru lo demuestra. Es un jugador que quizá no participa en exceso en el juego, no es un jugador que te aporte en exceso como quizá te pueden aportar otros, pero creo que mientras siga manteniendo este ratio de minutos por gol, no hay mayor explicación que verle en el campo. O sea, a mí personalmente es un jugador que me parece demasiado frío, fuera del área, el gol del Valencia viene de un balón que se le anticipan a él y demás, pero vamos, si luego en el área tiene el acierto que está demostrando tener, callar con el 9 y al campo.
Porque, claro, muchos dicen el heredero de Adur y estas cosas, no seamos tan osados, es un pelín pronto, por no decir muy pronto. Pero es cierto que la gente tiene ilusión por ver un 9, porque Iñaki Williams te da muchas cosas, pero es verdad que no es un bacaladero al uso, lo hemos hablado muchas veces, que puede jugar ahí. Y que yo creo que va a seguir jugando muchos partidos, sobre todo fuera de casa, pero que aparezcan jugadores como Guruceta es muy importante.
Y lo que tú dices, que muchas veces se critica a Williams por no ser ese tipo de delantero. Williams te da otro tipo de cosas. Es verdad que Gorka, lo que nos está sorprendiendo es que llevábamos un tiempo, unos años quizás, que no estábamos acostumbrados a tener un 9 puro y se ve, pues, por ejemplo, el segundo gol del otro día, ¿no? Un control hacia afuera, que es la típica jugada que pues igual Williams, otro jugador que no es tan delantero, ya ves en el Atleti que se la lleva para afuera y en cambio él tira, la cruza y entra perfecto. O el gol de la semana anterior al Girona, ¿no? Según le viene y la mete para adentro. Entonces,
te echan la bronca los mensajes, dicen bacalao, que te paguen el gin tonic a ti, RJ,
sí.
Que digan bacalao, dicen por aquí los oyentes.
Razón tienes, sí. Que, y no, lo que sí, decía, es verdad que oye, que está con la racha y sobre,
¿no?,
todo que un delantero es muy de rachas. Lo que decías antes, le va a venir mal el parón, pero
sí.
Pero bueno, oye, que siga con la racha después, esperemos. Yo desde luego creo que Williams seguirá jugando muchos partidos, pero para desatascar partidos como está haciendo Gorka, seguro que nos va a seguir viniendo muy bien. Y tenemos la opción de vía libre, que es verdad que jugó el primer partido y ha desaparecido, pero en pretemporada lo poco que jugó, lo que tuvo también lo metió para adentro, o sea que bueno.
Sí, el otro día le dieron minutos, tuvo un par de ocasiones.
Tuvo una que se le fue un poco arriba, bueno, eso es lo que queremos de un delantero, ¿no? Gorka o él, que les venga un balón y que busquen puerta.
La pena es que no aprovechara ninguna, porque lo Sui, claro, cuando el que estaba por detrás en teoría te adelanta por la derecha y mete dos y lleva cinco y empata Jackie Williams, los Sui no valen.
Hombre, yo lo de Guru, desde luego, que es una agradabilísima noticia, desde luego, todo el mundo está encantado. Y que lleve con ese porcentaje que lleva, vamos, es que es increíble. ¿Que va a fallar? Claro que va a fallar, muchos goles también. Meterá muchos bacalaos, pero yo creo que ahora, joder, es una situación como esta, que te venga un 9 puro. Es cierto lo que ha dicho Jonathan, creo que ha sido, que a veces no participa mucho en el juego, parece que está desinhibido, parece que no está, pero luego le ves en el área, y que, por ejemplo, el segundo remate del otro día, el segundo remate del primer bacalao, quiero decir, es cierto que el balón le va allí, ¿no? Pero está atento, mete tal y entra el balón. Entonces, bueno, pues uno
sí, pero el primer bacalao, José Mari, él es el que toca en el centro del campo.
Sí, sí, exactamente, eso es.
El que descarga es de cabeza y luego llega al remate, que es lo que tiene que hacer un tío que juega, exacto, de nueve.
Claro.
Se la pone muy bien, la primera no consigue, pero la segunda la persigue.
Y, claro. y vivir esa segunda.
Y vivir sí, eso.
Es. Entonces, yo pienso que es una. Y eso, joder, es una. Es lo que estábamos esperando, ¿no? Desde la marcha de Aduriz, pues no sé, teníamos Llorente primero, luego Aduriz, entonces, jo, pues eso, un 9 que por lo menos nos diese, es que si un jugador te da para nosotros 12, 14 bacalaos, vamos, es un superhéroe para nosotros, ¿no? Es lo que estamos anhelando, ¿no? Y entonces tenerle a él, a ser Villalibre, pues sí, es cierto que se ha quedado ahora en un segundo plano, pero bueno, tampoco pienso que tiene que desanimarse. El otro día tuvo una oportunidad, creo que chutó muy bien, se le fue alto, pero tuvo una oportunidad. Entonces tener Valverde, claro que va a utilizarle a Willian muchas veces, y sobre todo fuera de casa, yo creo, por los espacios, va a aprovechar los espacios, ¿no? En 9, pero tener a un 9 ahí con garantías que te va a meter unos bacalaos, por eso, que lleve 5 bacalaos ya.
Y estando de dulce, el domingo tiene que ser el delantero titular.
Hombre,
seguro.
Por supuesto, sí, sin ninguna duda. Yo lo he dicho antes, que uno de los fijos tiene que ser él.
Y más por el tipo de partido que te esperas, sí, sí, de que al final va a haber mucho centro, vas a tener mucho dominio y ese tipo de partidos que hoy leía la estadística, que los partidos en los que el Atlético ha dado más pases son los que menos puntos ha sacado. Entonces, en ese tipo de partido que te puedes esperar el domingo en un Alcira que al final va a defender mucho y demás, tener gente que la vive el área como lo vive Gorka, porque para mí el mérito del primer gol está en definir, pero estar preparado viviendo esa segunda y meterla como la mete, que la mete casi por inercia. Y sí, la segunda sí, sí, es lo que decía el compañero, cualquier otro delantero del Atleti se hubiese ido al córner, hubiésemos dado una vuelta y 10 pases más y otro ataque diferente.
Ya. Yeah.
Sí que creo que, además conociendo a Valverde, va a seguir jugando Iñaki mucho tiempo.
Sobre todo, yo creo que fuera de casa. Igual, sí, igual en San Mamés, contra muchos rivales que se puedan cerrar y tal, no es mala opción la de los Williams en banda y un delantero con mejor porcentaje de acierto, llámalo así.
Sí, lo bueno es lo que decían también. Los delanteros viven de rachas y también hubo esas 2-3 jornadas que hablábamos de Raúl García, ahora hablamos de Gorka, luego nos tocará hablar de Villalibre. Lo importante y lo bueno es tener esa variedad de poder elegir, ¿no?, para el entrenador. Y si luego encima vas acumulando y vas sumando las rachas y las vas secuenciando, pues es muy bueno.
Mira, dice por aquí un oyente, para mí a veces tenían que jugar juntos Guru y Villalibre, o si no, alternarse. Hombre, lo de juntos, eso no creo
difícil.
Que a Valverde le encaje.
Lo bueno
de Guru, dice por aquí, son sus movimientos en el área y que la mayoría de sus remates van entre los tres palos, que es eso muy importante, aunque parezca una obviedad, es muy importante.
Y además,
así llegó el primer gol, lo que decía, es de una segunda jugada. Enganchas la primera al primer toque.
Que
pero
le va, indudablemente, pero está allí.
Sí, sí, y la segunda, que puedes decir, hombre, también tiene suerte que le pasa entre las piernas a los dos centrales, porque le hace caño a los dos centrales,
sí,
en el
sí,
segundo,
sí, sí, sí.
Pero hay que rematar, hay que buscar la esquina como la busca, y después de un control que se eleva un poquito, se le eleva, pero que luego le pega muy bien.
Hay que tener la portería en la cabeza.
Sí, sí.
No otra cosa, la tiene en la cabeza, claro. y a por ella. Y es lo que decía también, que cuando pitaron el penalti, como cogió el balón de rápido para
¿sí?
pa buscar el hat-trick.
Yo creo que es verdad. Lo hubiese tirado él, yo creo.
Estamos hablando de su primera titularidad el otro día, claro, sus 26 años en primera. Segundo doblete que hace con los ratitos que había jugado, de los dos que marcó en Cádiz saliendo. Y que hacía 2 años y pico que no teníamos a alguien que marcara 2 dobletes, que fue Raúl García.
Sí.
O sea, es que fijaros qué datos estamos dando para un chaval que lleva 4 momentos en el Athletic en primera.
Y es curioso, ¿eh? Porque la trayectoria de Guru, por ejemplo, si jugó en la otra época aquí, hace 3 años creo que fue, luego estuvo en el Sabadell, me parece, no jugó mucho, por cierto, no metió muchos goles.
Yo creo que no llegó a meter ninguno.
Es que por eso, igual no metió ninguno. Y sin embargo, luego, en la Maravilla del año pasado, bueno, se destapó como un goleador.
Le costó un poco al principio, pero luego se
tiraba penaltis.
Tuvo una fase buena.
Y tal, no sé, bueno, estuvo. Entonces, tener a una persona que ha metido, el año pasado que fueron 13 goles, me parece que fueron con la Maravilla.
13,
¿no?
Sí.
13, joder, pues eso, tener a una persona que te puede meter 10 goles en primera división es un lujo, joder. Es un lujo que además lo que estamos anhelando continuamente desde que se nos ha marchado a Duriz, ¿no? Entonces, vamos,
claro,
hay que aprovechar.
¿Y qué dices? Que sí, que no puedes hacer la proyección de minutos bacalaos porque evidentemente acabaría pichichi de la Liga y de Europa, bota de oro. Pero es cierto que jugando con cierta regularidad, igual no vuelve a marcar uno más en toda la temporada, pero No sé, yo creo que con esas condiciones y sobre todo con lo que llega el equipo, que no es una cuestión, es que el equipo llega mucho y llega con bastante gente, estando ahí puede acabar con una docena de bacalaos. Ya no te voy a hablar ni 15 ni de 20, una docena de bacalaos es factible que termine jugando con cierta regularidad.
De hecho, la semana anterior yo creo que estábamos todos hablando del buen promedio que llevaba Williams, ¿no? De que este año llevaba 5.
Y lleva uno cada 230 minutos.
Eso te quiero decir, y juega todo. Es verdad que también es muy complicado, ¿no? Cuando juegas los 90 minutos, quizá el ratio siempre va a haberse empeorado.
Es lógico.
Pero también
me
parece muy difícil el caso de Gorka de joder, salir a un partido media hora, salir enchufado y conseguir meter un par de bacalaos como hizo en Cádiz o el otro día primera titularidad y meter dos. Bueno,
A mí me engañó Valverde porque en sala de prensa dijo: ya, pero un jugador que te funciona bien como revulsivo, como diciendo, este, pues mejor en la segunda parte, y a mí me la coló, y luego paga, el titular.
Sí,
nos engañó. Bueno, a mí por lo menos, no sé si a todos, pero...
Hasta él se sorprendió por lo que dijo, que hasta hora y media antes del partido
eso dijo.
No se lo esperaba. O sea...
Sí, pero bueno, yo creo que dará la alineación hora y media. Hay muchos entrenadores, hay algunos que se lo dicen antes porque quieren que lo tengan en la cabeza, ese tipo de cosas, y otros que hasta el último momento no. Y lo asimilan y ya está. Se evitan filtraciones también, a veces también pasa.
Sí. Además, yo creo que la alineación del otro día, al que diga que no le sorprendió, mentiría, porque en una posición o dos nos sorprendió a todos, porque no es de Valverde o no estamos acostumbrados a Valverde a que siente a Íñigo Martínez y a Yuri juntos, que siente a Berenguer cuando ha sido el de los de inicio, que siente a Muniain por mucho que llevara mucho tiempo sin jugar. A mí, por lo menos, me sorprendió bastante.
A mí, sobre todo, fíjate que hizo cambios, a mí lo de Yuri. Sí. Y dices, pero si está fatal, ¿cómo te sorprende que le sienta? Pues porque ya le vi fatal en Getafe, en el Camp Nou, contra el Villarreal, contra el Girona, y jugó, pues dije, pues si le quieres recuperar, pues ya que estás pagando ese peaje, pues dale, pero no.
A mí también fue el que más me sorprendió, porque el resto, pues bueno, lo de Vivian se podía entender también, y lo de Guru también. Pero lo de Yuri a mí también me dejó... Y bueno, que luego salió Íñigo y hizo un partido... Sí, sí. O sea, dio el rendimiento dando en la liga. Pero a mí me sorprendió también muchísimo.
Sí, a mí también. Yo creo que Yuri... Bueno, Íñigo Martínez también me sorprendió. Me sorprendió mucho porque Íñigo Martínez normalmente no es suplente. Entonces, claro, no sé por qué razón habrá sido. Que ese es un punto ahí a discutirlo. Yo no sé por qué habrá sido, pero a mí...
Por rotaciones, según Valverde.
Sí, según él, es una rotación, ¿no? Ya dijo que Geray había descansado unos partidos, que tiene tres centrales muy buenos y que entre los tres se tienen... Pero a mí, el partido del otro día, que para mí era clave, porque si llegamos a haber perdido, como decíamos aquí la semana pasada, hubiese sido, no catastrófico, pero hubiese sido muy, vamos, muy malo. Y entonces, un partido clave y trascendental, como el otro día, que prescindas presumiblemente uno de tus mejores jugadores, que si no, el mejor... Creo que hay algo, yo creo que no es simplemente un descanso, yo creo que hay algo. No creo que sea por el tema renovación ni tal, ni por el Mundial, pero algo tiene que haber, pienso yo. Y lo de Yuri, bueno, pues claro, indudablemente Yuri está muy mal. Ahora, como comentábamos también, si no juegas no tienes forma, lo que pasa es que pensaría, ahora tenemos un mes para poderlo recuperar bien, le voy a sacar porque creo que en este momento no debe jugar, pues puede ser.
No, y que es que no ha estado al nivel.
No, claro que no.
No ya a su propio nivel, que estaba muy lejos. Es que no ha estado al nivel de Lecue o de otros compañeros que puedan jugar en esa demarcación. Bueno, también en Valenciaga el hombre no...
Es otro tema ya.
No salió, pero es que eran primeros minutos en Girona. No tenía ningún ritmo de competición y bueno, pues sí, estuvo mal, salió retratado y de hecho no está ni en la convocatoria, porque convocó a 25, tuvo que dejar dos fuera, a Valenciaga y a Iru, no estuvieron. Nos quedan todavía 10 minutos y tengo todavía muchos temas encima de la mesa, pero hay que hacer una parada.
Radio Popular, Erri Ratia.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuarce Calea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Lara Automotive es un software especializado en la informatización de los talleres mecánicos y carroceros del País Vasco desde hace más de 30 años. Lara Automotive es un software garante y homologado en el sistema Batuu Ticket Buy que resulta muy intuitivo y facilita el control de las reparaciones efectuadas y su productividad. Actualícese lo antes posible al sistema Batuu Ticket Buy y aproveche las deducciones que existen. LaraAutomotive.com.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Degusta la exquisita gastronomía del Valle de Mena en el restaurante Urtegui. Delicioso arroz con bogavante, las mejores carnes a la brasa y una extensa carta. Reserva tu mesa en el restaurante Urtegui en Ribota de Ordunte. Teléfono 947-12-7351. En la dirección urtegui@gmail.com o en la web restauranteurtegui.es.
Recta final de nuestra gabarra, los oyentes también opinando. Dais mucha bola a Íñigo Martínez y hasta ahora los mejores han sido Vivian y Yeray. ¿A la grada o venderlo? Pues sí, Yeray, que está a un nivel que si mañana le llamara a Luis Enrique a nadie le sorprendería. Yo creo que no le va a llamar por su pedrada como entrenador, con todo el cariño, pero sí, que podría estar ahí. Al equipo le faltan dos laterales. No será Hugo Rincón, dice por aquí. Bueno, un mensaje más largo, pero es que no tenemos tiempo. Íñigo es el mejor, por lo demostrado este año es el tercer central, así que banqueta. El año pasado fue el mejor, pero es verdad que este año no está al nivel de la temporada pasada ni de lejos. La verdad que no necesitamos que Iñaki meta 20 bacalaos o Guru 15. Si Guru, Iñaki y Sanz de los tres llegan a 10 bacalaos sería buenísimo. Sí, no estaría nada mal. Pero si alguno pasa de los 10, tampoco le vamos a multar ni nada, ¿eh? No tenemos ningún problema. Cruzeta es el típico delantero que tiene la portería imantada. En cuanto coge el balón, solo piensa en ir para adelante. Pues eso parece por el momento. Ojo que Guruceta ha metido dobletes contra la defensa del Valladolid y del Cádiz, que endiosamos muy rápido. Es bueno, pero hay que esperar. Estamos de acuerdo, que hay que esperar y que no hay que endiosar. Yo creo que Valverde va a dar oportunidad a los que menos juegan, así que la alineación será Aguirrezabala, Lecue, Vivian Paredes, Valenciaga, Vencedor, Zárraga, Raúl García, Muniain, Berenguer y Villa Libre. Pues ya veremos a ver qué decide Ernesto Valverde. Si Íñigo Martínez no renueva antes de enero, para mí sería el tercer central. Y si el Barcelona viene con 10 kilos, con un lacito, dicen. Bueno, mañana la convocatoria de Luis Enrique. Lo hemos comentado alguna vez, pero claro, ya se ha acabado la Liga. Es verdad que falta el partido de Copa, pero va a ser a posteriori, después de conocer la lista de Luis Enrique. ¿Quiénes creéis que van a ir con...? Porque sabemos que Iñaki Williams va a ir con ganas, sí o sí. ¿Quiénes creéis que va a llamar mañana a Luis Enrique del Athletic? José Mari.
Yo pienso que Unai Simón, por supuesto.
Simón es fijo.
Porque es el portero, además, titular. Íñigo Martínez pienso que también va a ir, porque es uno de los que le gusta. Y mi duda es Nico. Y yo pienso, mi opinión muy particular, es que con los dos partidos que ha hecho con la selección, Nico también va a ir al Mundial. Porque le ha encantado las cosas que ha hecho. Fue fundamental en la clasificación para la...
El partido de Portugal fue clave.
Eso es. Fue clave él y yo pienso que le va a llevar para buscar un revulsivo. Igual no juega, pero ese revulsivo de igual de un partido que necesitas remontarlo faltando 20 minutos o tal con la explosividad que tiene Nico, yo pienso que van a ir los tres. Es mi opinión.
Los tres. Mikel.
Sí, estoy bastante de acuerdo con él. Yo tengo la duda de Nico también. Es el último que ha llegado, ¿no?, a las convocatorias. Pero es verdad lo que decía él, pues como en ocasiones anteriores llevaba, creo que fue Adama Traoré, alguno un poco diferente, busca otro perfil, pues yo creo que quizás tire de Nico, pues porque cuando ha jugado con ellos lo ha hecho bien y quizás le lleve como alternativa diferente. Tiene también a Jeremy Pino por ahí, bueno, es verdad también. Que tiene más opciones, ¿no? Pero bueno, lo que decíamos de Guruceta, pues es un poco el estado de forma, rachas, y yo creo que ahora mismo le ve en racha, le ve con ese pico y yo creo que sí que va a contar con él.
Mister.
Yo estoy de acuerdo. Creo que por merecimientos debería estar también un cuarto en esa lista, que es Yeray, sin duda. O para mí, o Yeray o David García, el de Osasuna, uno de los dos. Pero ya sabemos que no va a ir. Y no tengo duda, o yo tengo bastante... Me jugaría algo más que una cerveza a que va a ir Nico Williams con la selección. Porque creo que es el perfil diferente. Es el jugador diferente que no tiene en la convocatoria. Ese Ansu Fati, que parece que ahora también se ha recuperado y quizá pueda entrar o no, pero yo creo que van a ir los tres con la selección de Luis Enrique y Iñaki con Gana.
Yo también creo que va a entrar Nico en esa convocatoria. Lo dije ya hace unas semanas, que me parece que sí va a estar en la lista. Geray debería ir, pero tampoco creo que entre. Así que mira, que descanse para la segunda ronda de Copa, que esperemos que haya. Y luego para el partido contra el Betis y todo lo que está por venir. Porque este año la Liga, claro, con esto del Mundial, acaba el 4 de junio. Y además en el Santiago Bernabéu. Así que más nos vale tener los deberes hechos para esa fecha. Por ahora, el Athletic cuarto en Champions. Si el Betis no puntúa en Mestalla esta tarde, pues todo el parón en Champions, que estaría bien, ¿eh? Estaría bonito lo del parón en Champions.
Sí, hombre, por supuesto que sí. El otro día comentábamos que por lo menos en Europa League…
Eso está asegurado.
Y eso está asegurado. Era fundamental. Y con los partidos tan, podríamos decir, no sé si desastrosos o que nos han dejado un poco con esa pesadumbre, ¿no? Pero estamos ahí, ahora estamos cuartos, y el Betis no puntúa, seguimos en Champions, y desde luego para mí es un aliciente para los jugadores, que tiene que ser tener un descanso, pero saber que estás en puestos europeos, que pienso que si a principio de temporada nos dicen firmas en el parón al Atleti en puestos europeos, hubiésemos firmado todos y hasta un séptimo puesto, aunque no entra, pero bueno, pero estando, para mí es fundamental. Y luego vamos, tener 24 puntos a estas alturas de la temporada, yo pienso que es un logro muy importante para nosotros, y pienso que, como digo, si a principio de temporada te comentan, digamos, lo firmas indudablemente, sin pensarlo mucho, vamos.
Sí, yo es verdad que también, claro, te pones luego a mirar el calendario y es verdad que de los 5 partidos que te quedan ahora de la primera vuelta, si no me equivoco, 4 son contra Betis, Osasuna,
Real Madrid.
Eso es. Y sí. Celta, creo. O sea, de 5, 4 son los de Europa. Entonces son los que te van a determinar un poco si es una primera vuelta buena o mala. Pero yo estoy de acuerdo en que…
Y Real Sociedad, ¿eh?
Sí, Real. Sí, eso es. De 5-4 creo que son en Europa.
Te lo digo. Sí. Betis Athletic, Atlético Osasuna, Real Sociedad Athletic, Athletic Real Madrid, Celta Athletic.
El Celta es el único que no está.
Entonces es un poco lo que te da a determinar esa primera vuelta o no, pero estoy totalmente de acuerdo en que llegar a estas fechas, si el Barcelona está celebrando ser el campeón de invierno, entre comillas, pues nosotros también tendremos que celebrar que llegamos en Europa a este parón.
Sí, que sobre todo que da tranquilidad siempre y cuando hagas los deberes el domingo, porque de nada te sirve estar al cuarto si casi eliminado. Vamos, es que no quiero ni pensarlo. A ver, resultado para el domingo en Alcira. Empezamos por José María Bravo.
Yo voy a decir un 0-3.
Un 0-3. ¿Y el jugador clave?
Mi jugador clave, vamos a apuntarle a Guruceta. Vamos a darle un margen de confianza.
Guru 0-3. Sí. Miquel Diego.
0-2. No voy a ser tan optimista, pero yo creo que vamos a ganar, sí.
¿Y?
Voy a confiar, antes de que hable Yolander, yo creo que Ollán.
Ollán Sánchez. Hoy se lo quitas a Yolander. Yolander Alonso.
Ahí me tienes que apuntar porque estoy acertando todos los días.
¿Eh? ¿Estás acertando? Sí, no me digas. No, el otro día dijiste ganar en Girona.
Es verdad.
Por mi culpa.
Por tu culpa.
Claro. Pero bueno, tú ibas a decir un empate que tampoco fue, o sea que te daba lo mismo.
También es verdad.
¿Cuál acertaste entonces?
El anterior.
¿El anterior cuál fue?
No me acuerdo, pero me acuerdo que lo acerté.
¿El Villarreal, el 1-0?
Eso es.
Vale. 1-0 del Villarreal, sí. Bueno, ¿y qué me dices para el Cira?
0-1.
0-1.
Con gol y el mejor de…
Bacalao. Si no, cae multa.
Y el mejor de Dani Vivian.
Vivian.
O sea, sufriendo.
Sí. Eso lo tengo clarísimo.
Sufriendo mucho. Sufriendo mucho. Central, ¿eh?
Sufriendo mucho, seguro.
Uf. Sí, está claro.
Esperemos que no se sufra tanto, pero que se pase. Lo tenemos que dejar aquí. Gracias a los tres y hasta la próxima. A cuidarse.
Venga, hasta es luego. Que hasta la próxima. Agur.
Millas que agur.
Cerramos la gabarra, pero el Oye Cómo Va continúa hasta las 4 de la tarde. Turno ahora para José Luis Blanco. Y su Vizcaya juega.